Son las 11 y 6 minutos de la mañana, que seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en este lunes 13 de julio. Eso quiere decir que ya estamos en plena campaña de excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Atapuerca, que es uno de los más importantes del mundo. Y allí, en plena faena, suponemos que estará un hombre que es codirector de este yacimiento, que es además director del Museo de la Evolución de Burgos, catedrático de paleontología en la Universidad Complutense, director del Centro Mixto de Evolución y Comportamiento Humano de la Universidad Complutense y el Instituto de Salud Carlos III. Es uno de los hombres que mejor pueden responder a esa pregunta que el ser humano lleva siglos haciéndose: ¿de dónde venimos? Y a lo mejor ahora incluso nos puede ayudar también a saber hacia dónde vamos después de esta pandemia. Juan Luis Arzuaga, muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días.
Encantada de saludarte, como siempre, Juan Luis. Así que ya habéis vuelto otra vez a las excavaciones en Atapuerca, ¿no?
Hemos vuelto a las andadas. Y entonces estamos excavando desde el día 1 de julio. Es una excavación un poco distinta, por supuesto, porque, claro, estamos siguiendo medidas muy estrictas de prevención y somos un grupo más pequeño, pero de todas formas no hemos querido renunciar a excavar este año. Y está la excavación yendo muy bien, o sea que, aunque es una dimensión más pequeña, pero de todas formas va a ser una espléndida campaña.
Bueno, Atapuerca se ha revelado como un lugar fundamental para entender de dónde viene el ser humano y seguramente hacia dónde vamos también. Estabais, la última vez que hablamos, Juan Luis, estabais con ese intento de sacar a la luz el yacimiento de neandertales de la Galería de las Estatuas Exterior. ¿Cómo va este asunto?
Eso es lo que estamos excavando ahora mismo, precisamente. Estamos excavando el yacimiento, entre otros yacimientos, ¿no? Pero este es el nuevo de este año, de esta campaña, porque son las ocupaciones neandertales que conocíamos, que hemos excavado desde el interior de la cueva, porque la entrada está cerrada, taponada, y ahora estamos trabajando en el exterior y va fenomenal, estamos muy contentos, y están saliendo pues esos restos de la fauna que consumían y de las herramientas que fabricaban, va muy bien.
Los neandertales, que hasta hace poco se pensaba que eran una especie humana distinta, que lo fueron en su día, y que nosotros ya no teníamos nada que ver con ellos. Fíjate, este fin de semana leía yo un estudio que han hecho un par de científicos, creo que son finlandeses o suecos. Uno de ellos tiene el premio Princesa de Asturias, por cierto. Y hablaban, en relación a la pandemia, de que por lo visto, ellos están siguiendo una línea de investigación que tiene que ver con los neandertales. Es decir, ellos creen que las personas que tienen mayores síntomas de COVID pueden tener una mayor carga genética procedente de los neandertales. Claro, ¿en qué se diferenciaban realmente los neandertales de los Homo sapiens?
Bueno, se diferenciaban mucho anatómicamente. Sí. Vamos a empezar por decir que los neandertales eran humanos.
Sí, claro. Se
llamaban simios y nada por el estilo, eran humanos. Lo que pasa es que nos cuesta trabajo comprender que se puede ser humano de varias maneras, ¿no? Nosotros, la especie humana actual, el Homo sapiens, es humana a nuestra manera, pero ha habido otros humanos, también humanos, ¿no? Pero distintos, con diferentes mentes, con diferentes mentalidades. Los neandertales en particular eran más fuertes que nosotros, más anchos de cuerpo. En los yacimientos se distingue inmediatamente cualquier diente o hueso, por pequeño que sea, de un neandertal, se identifica rápidamente porque eran morfológicamente muy distintos. Y pensamos que también serían mentalmente distintos, no menos inteligentes, pero con diferentes mentalidades, tal vez.
Bueno, parece que ya está demostrado, a pesar de que las teorías durante siglos han sido que los neandertales iban por su lado y los Homo sapiens íbamos por otro, parece que ya está demostrado que en algún momento nos cruzamos unos con otros.
Sí, tú y
¿no?
yo tenemos algunos genes neandertales, y más lejos. O sea que pocos, y además, como los neandertales evolucionaron en Europa, a propósito de lo que has dicho antes, pues los genes que han perdido hasta nosotros son genes que tendrían alguna función seguramente relacionada pues con los climas, es donde se está buscando, o con la subsistencia en estos ecosistemas europeos, que es donde evolucionaron ellos. Entonces, esos genes, bueno, pues pueden tener que ver con algunas funciones y pueden también afectar algunas enfermedades. Es decir, se quiere saber esa herencia neandertal qué ventajas tuvo, ¿no?, en su momento, esos genes, qué ventaja nos proporcionaron. Podríamos de entrada pensar en una adaptación a los climas europeos para una especie que viene de África. Pues esos genes que adaptaron a los neandertales a Europa podrían serles útiles a estos recién llegados. Y luego efectos secundarios como este que mencionas,
Sí.
que tiene que ver con el sistema inmunitario y demás. Entonces todo eso es lo que está siendo objeto de estudio. Y nosotros también tenemos ADN aquí, o sea que de los neandertales y de sus antepasados, con lo que estamos también metidos en esa línea de investigación.
Fíjate, el ser humano, Juan Luis, a lo largo de la historia del mundo, que es larguísima, si la comparamos con la
Sí.
manera que tenemos de medir nosotros, que estamos en un humildísimo siglo XXI, es extensísima, ha sufrido pandemias, supongo, de todo tipo, ha sido atacada por todo tipo de virus. Ahora, claro, la pregunta es, ¿quizá los neandertales pudieron extinguirse por una pandemia o
No,
ha habido...
no, la pandemia éramos nosotros más bien,
Ah, muy bien.
los humanos que veníamos de África, éramos más pandemia y sobre todo la glaciación, porque los neandertales vivieron. Los neandertales así clásicos, ¿no? Los que tienen todas las
Sí.
características, los que se extinguieron, los que conocimos nosotros, ¿no? Esos vivieron en una Europa que, por decirlo de una manera gráfica, era Groenlandia. Tú imagínate vivir en Groenlandia, ¿no? En la
Ya.
actualidad, pues así era Europa. Y entonces, claro, condiciones muy duras y muy extremas, poblaciones muy pequeñas, muy fragmentarias, y encima llegaron nuestros antepasados y todo eso, digamos, conspiró en contra de los neandertales que terminaron extinguiéndose.
Decía yo al principio de esta conversación, Juan Luis, que tú eres seguramente una de las personas que más cerca puede estar de encontrar esa respuesta de dónde venimos, ¿no? Pero que a lo mejor
Sí.
también hacia dónde vamos.
Bueno, ¿quiénes somos, por lo menos,
Claro,
¿no?
por lo menos, ¿qué somos exactamente? ¿Qué clase de animales somos dentro de toda la fauna que habita este planeta? Pero ¿hacia dónde vamos? Es lo que nos preguntamos ahora todos mucho a cuenta de esta pandemia. Yo no sé,
La
claro.
buena noticia es que está en nuestras manos, ¿no? Que depende de nosotros. Esa es la buena noticia. Así que cuando decimos, cuando se puede hacer unas proyecciones de cómo va a ser el mundo, parece que seguro que al menos en las próximas décadas y siglos, tal vez, la población humana va a ser cada vez más urbana, ¿no? Vamos viviendo cada vez en mayores conurbaciones, en la España se ha vaciado, ¿no? Hacia las grandes ciudades y así ha pasado en todo el mundo. O sea, eso parece una tendencia y vamos a vivir entonces en medios urbanos y eso quiere decir que tenemos que plantearnos pues un modelo de desarrollo pues que esté que sea humano, ¿no? Que sea aceptable para el ser humano y que sea sostenible y todo lo demás. O sea, que tenemos aspectos prácticos, digámoslo así, de los que ya podemos tener algunas anticipaciones. Pero luego, en relación con el ser humano como especie y las posibilidades que ofrecen cosas como la inteligencia artificial, pongo por caso, o incluso la edición genética, la modificación del propio genoma humano, yo lo que, o sea, la ciencia tiene las herramientas, obviamente, para hacer todo eso. Pero precisamente a mí me gustaría invocar la responsabilidad ciudadana, porque la ciencia no es la que toma las decisiones. O sea que no, no, esta no es una cosa que es demasiado importante, como se ha dicho a veces, la ciencia es demasiado importante para dejarla en manos de los científicos. Es decir, hay que dejarla en manos, tiene que haber un debate social. Y eso lo promovemos, por ejemplo, desde el Museo de la Evolución Humana. La ciencia desarrolla conocimiento, adquiere conocimiento, desarrolla herramientas, pero luego tiene que haber un debate social en el que el protagonista tiene que ser el ciudadano, para decidir qué hacemos con esas herramientas, qué mundo queremos para nuestros hijos.
Fíjate, Juan Luis, hay muchas cosas que estamos viviendo ahora que hace 6 meses nos hubieran parecido de película de ciencia ficción completamente. Y hay quien dice, en lo que respecta a la evolución del ser humano, lo mismo que pasamos de ser simios a evolucionar hacia esos neandertales, los Homo sapiens y luego el ser humano, que el siguiente paso es el ser biónico, es decir, una
Pero
mezcla entre ser humano y máquina.
si queremos, yo me opongo, por ejemplo. Eso será si queremos. Es decir, eso es un futuro posible. Eso para algunos es una utopía, para mí es una distopía. Es decir, un ser humano modificado genéticamente, por ejemplo, a un ser humano que tiene componentes industriales, ¿no? Pues es un ser humano que no, al menos no coincide con mis ideales de ser humano, con mi filosofía y con mi ideología, ¿no? Yo estoy por el humanismo científico, que quiere decir el desarrollo de nuestras propias capacidades, las de los seres humanos. Son superiores a las de cualquier máquina en muchas cosas. Y bueno, todo eso lo que comentaba antes, eso es posible, ¿eh? Pero a mí me parece deseable. Pero entonces ahí entraríamos en el debate, ¿no? Del transhumanismo, por ejemplo. ¿Qué se espera del ser humano? ¿Qué queremos que sea el futuro del ser humano? Y ahí tenemos que hacer un debate porque el protagonismo, como he dicho antes, es demasiado importante la ciencia como para que dejemos la responsabilidad en manos de los científicos. Los científicos no tomamos las decisiones.
Ya, pues dejarlo en manos de los políticos no sé qué decirte, ¿eh? Tampoco.
Pues
Tendría
es
que
la
ser
sociedad, pues es.
una mezcla, tendría que ser
Pues
de todo, ¿no?
no, la ciencia tiene que proporcionar información, conocimiento, incluso anticipar peligros. Una parte muy importante de la ciencia es la prevención. Es decir, es la ciencia la que nos ha dicho que si seguimos emitiendo CO2 se calentará el planeta. La ciencia nos dice eso, pero la ciencia no toma decisiones políticas acerca del cambio en la economía y la utilización de los combustibles fósiles. La ciencia dice que nos informa de que si seguimos utilizando combustibles sólidos, inyectando dióxido de carbono y otros materiales en la atmósfera, otros gases, el resultado será un calentamiento global y una pérdida de recursos naturales y muchos problemas. Pero a partir de ahí, no es el científico que tiene que organizar la sociedad.
Juan Luis, que yo estaría charlando contigo toda la mañana, pero sé que tienes un acto importante en estos momentos. En fin,
Sí.
¿estáis excavando con mascarilla o sin ella?
Estamos excavando con mascarilla, creando burbujas entre diferentes yacimientos para evitar los contactos, en fin, estamos siguiendo lo que, oye, pues lo que estamos desarrollando en realidad, ¿no? Un modelo de excavación en tiempo de virus. Es posible que tengamos que este modelo implementarlo, mejorarlo. En cierto modo, somos la avanzadilla en eso. Y bueno, pues tendremos, como en todas las demás cosas, hacer radio con coronavirus
Pues
en
sí.
tiempos de coronavirus, y habrá que hacer arqueología y habrá que hacer museos en tiempos de coronavirus. Y eso hay que ponerlo en práctica.
¿Hasta cuándo vais a estar con la excavación abierta?
Hasta el 25.
Hasta el 25.
25 de julio, este año solo 25 días.
Bueno, si te parece que una vez que pasemos esa fecha volvemos a charlar un ratito ya con un
Ah,
poquito más de
fenomenal.
tiempo, ¿de acuerdo? Y ya me
Perfecto.
cuentas un poco a ver qué es lo que hay. A ver, no tenéis mucho tiempo para hacer grandes descubrimientos, pero los grandes
Fíjate, no.
descubrimientos se hacen en un momento, claro.
El descubrimiento es el yacimiento. O sea, cuando uno
Sí.
empieza a excavar una zona donde cree que puede haber un yacimiento, porque luego los agentes geológicos han erosionado y muchos yacimientos pues son destruidos, ¿no? En fin, por la erosión.
Sí.
Y entonces lo primero que hay que ver es si está el yacimiento, digamos, la boca de la cueva, lo que estamos buscando ahora de los neandertales, ha sido completamente erosionada y ya se ha perdido por completo. Entonces, lo que tenemos hasta ahora nos indica que yacimiento hay. Y eso ya en sí mismo es una noticia si se confirma. Entonces, tenemos el resto de los días para ver si yacimiento, evaluarlo, ver qué dimensión, para explicar futuras campañas. Y ese sería el descubrimiento, el propio yacimiento.
Pues ojalá se confirme, Juan Luis,
A
que
ver.
siempre es un placer hablar contigo. Muchísimas gracias
Igualmente.
por atendernos siempre y un besazo enorme.
Un beso, hasta la vuelta.
Hasta la vuelta.